Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hemos hablado de la cara amarga del partido de Anoeta. Vamos a hablar con la cara dulce. Eusebio Sacristán es el entrenador de la Real. Hola, Eusebio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues nada, bien, bien. Contento con el partido de hoy, contento con la victoria. Así que es un bonito día.
Bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Ganar al Atlético de Madrid, pues tampoco tiene mucho mérito.
y tanto que lo tiene. Es un equipazo, es un gran equipo. Y bueno, hay que hacer las cosas muy bien para poder ganarles, y nosotros hoy pues sí, hemos hecho un partido muy completo.
Es que una cosa es ganar al Atlético de Madrid y otra cosa es ganar como le ha ganado hoy la Real desde el minuto 1 hasta el 90. Ha sido muy superior, ¿eh?
Sí, en el cómputo general hemos sido superiores, pero también es cierto que en la última fase del primer tiempo y la ocasión que han tenido el Gameiro, pues podía haber cambiado el partido, ¿no? Pero si haces un análisis de los 90 minutos, pues creo que sí, hemos sido superiores.
En cualquier caso, la Real ha demostrado que ha entrado en una fase en la que, además del juego, yo creo que ha llegado la convicción y no tenéis ninguna duda, ¿eh? Desde el minuto uno queréis el balón, queréis jugar, queréis presionar, queréis atacar, o sea, las ideas están muy claras y salen, ¿no?
Sí, salen, ahora salen mejor.
Claro, claro.
Alguna fase en la que ha costado más, pero sí que teníamos claro hacia dónde queríamos ir, tenemos claro hacia dónde queremos ir y sabemos que nos queda recorrido, que iremos mejorando día a día, pero sí que estamos en un punto bueno, pero después de haber pasado alguna fase en la que, bueno, pues todo el trabajo, pues a veces tiene sus momentos de debilidad o de fallos, y bueno, hay que pasarlos también, y nos hemos pasado, teniendo claro que queríamos seguir hacia adelante, y hacia adelante era, pues, a seguir tomando el control, a seguir teniendo el balón, a seguir presionando hacia adelante. Bueno, esas cosas que si tienes resultados, pues es más fácil seguir afianzándolas, pero cuando no te llegan, pues a veces pueden surgir las dudas. Lo bueno nuestro es que, bueno, los jugadores han seguido creyendo en ello y han visto que es la mejor manera que tenemos para que ellos puedan expresarse al máximo.
Y sobre todo, Sergio, la continuidad, ¿no? Porque decías, joder, llega a Las Palmas, que llega el equipo de moda a Anoeta y va y la Real le mete 4. Al siguiente partido, la Real no juega nada. Y decías, joder, qué raro que la Real pueda jugar tan bien y no tenga esa continuidad a lo largo de los partidos, ¿no?
Bueno, pero es un poco lo que te explicaba antes, ¿no? Ha habido rivales a los que nos hemos enfrentado que nos han puesto en dificultades en algunas fases de nuestro juego que todavía necesitábamos mejorar o afianzar, ¿no? Y nos pasó en Eibar, nos pasó en Bilbao, pero sí que eso nos ha servido de aprendizaje, pues para ir mejorando en aspectos del juego que ahora pues los tenemos un poco más controlados y que nos han permitido pues ganar a otros rivales que no nos han puesto en tantas dificultades en esa fase del juego.
Está Tomás Vázquez, te quiere preguntar muchas cosas, pero antes te quiero preguntar yo por algunos nombres propios. Por ejemplo, Illarra, estamos viendo la mejor versión de Illarramendi. No sé si el Madrid se volverá a fijar en la oportunidad.
Sí, está en un momento espectacular, demostrando pues lo gran jugador que es y el porqué de su fichaje por el Madrid, ¿no? Es cierto que cuando volvió la temporada pasada, pues estaba en un momento en el que quería agradar tanto, hacer tantas cosas, que a veces, bueno, pues corría por todos lados y a veces sin sacarle el provecho que le está sacando ahora, ya en una posición más fija y entendiendo que bueno, desde ahí puede aportar muchas cosas al equipo, tanto en defensa como en ataque, pero parándose un poco más de lo que antes hacía, porque, bueno, su generosidad es enorme.
Carlos Vela, ayer hablábamos con Joaquín Aperriba y nos decía, está muy bien, está muy bien. No, no es que esté muy bien, es que está en un momento de forma. Además es que se le ve feliz. Yo no le había visto nunca sonreír a Carlos Vela tanto como está sonriendo ahora, y jugar como está jugando, eso sí le habíamos visto. Pero esa combinación, no sé a qué se debe, después de un año tan complicado como el pasado.
Sí, pasó un año difícil. Yo creo que el año pasado, cuando ya a principio de temporada dijo que bueno, que estaba pensando en marchar, que quizá ya aquí su etapa había concluido, pues le hizo que no pudiese estar todo lo concentrado que necesitaba para rendir a su mejor nivel. Bueno, este año tuvo que tomar la decisión a principio de temporada, en verano, de qué hacía en su futuro, y decidió quedarse aquí, seguir en San Sebastián y seguir en la Real. Y ese compromiso que adquirió a principio de temporada pues le ha servido para trabajar duro y volver a conseguir su mejor punto de forma, y eso le está suponiendo que esté teniendo el premio ahora a esa decisión, a ese compromiso y a ese trabajo que está haciendo.
Tomás.
Hombre, yo soy muy de Eusebio porque le conocí de muy chavalito. Hoy has tenido un equipo que parecía un equipo de Cruyff. ¿Tú te acuerdas cuando Cruyff te llamaba Asebio?
Sí, claro, para mí fue un maestro, o sea, me enseñó muchas cosas en mi etapa de jugador y eso pues ha quedado ahí grabado en mi idea futbolística, ¿no? Y está claro que puede haber cosas de él porque aprendí muchas cosas, pero cada uno luego tiene su forma de entender el juego atendiendo y el fútbol atendiendo a todo lo que ha vivido. Y yo lo que he vivido no ha sido solo lo de Cruyff, ha sido pues otras experiencias como jugador, otras experiencias como entrenador y al lado de otros entrenadores, y eso pues va formando lo que es mi idea y mi filosofía de juego.
Oye, ¿pero te llegó a llamar alguna vez Eusebio? No.
Pues no lo sé.
O sea, no.
No,
puede ser que no, pero que me llamaba muchas veces y me llamaba y me corregía muchas veces, eso sí. No sé de qué manera me lo decía, pero fue muy bueno, fue muy importante. Aprendí muchas cosas con él porque era un genio, era un maestro.
Oye, pues mira, ahora que estáis recordando cosas de etapas anteriores, este domingo se cumplen 25 años del gol de José Mario Baquero al Kaiserslautern, aquel gol que cambió la historia del Barça, más que la cambió radicalmente porque supuso la consecución de la primera Copa de Europa. 25 años después, ¿te explicas cómo carajo metió ese gol?
Uf, pues conociéndole a José Mari por su mentalidad, porque tenía un carácter y era muy valiente. Y entonces cuando estabas al lado de él en el campo como compañero decías, buah, este se va a jugar el pescuezo por el equipo. Y cuando iba al remate era pequeño, pero iba de verdad, iba con determinación, iba para hacer gol. Y por eso hizo tantos goles de cabeza, porque tenías otros jugadores más grandes, más altos, pero bueno, si le llegaba el balón, pues podían rematar. Pero él que iba a buscarlo con determinación y en ese momento fue con todo. Y gracias a eso, pues bueno, pues pudimos conseguir aquella Copa de Europa tan importante para el Barça y para todos nosotros.
Tomás, ¿algo más?
Hombre, también habrá un día que recordar cuando Eusebio se va del Barça al Valladolid, vuelve un día, Barça-Pucela, el Camp Nou le aplaude allí, Eusebio, qué tío tal cual, 1-1, faltita al borde del área, pam, gol de Eusebio, 1-2.
¿Qué cosas te tienes en la memoria?
Sí, 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 sí. Los eusebistas de aquel momento lo festejaban.
Los eusebistas que no eran del Barça, evidentemente, ¿no?
No, hombre, coño, pero es que el que ha conocido a Eusebio, además, chico, tú ahora mismo estás en un momento tuyo profesional como entrenador, que has picado mucha piedra, Eusebio, tú esto, momentos así te los has ganado, ¿no?
Sí, 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 no ha sido fácil, no fue fácil mi carrera como jugador, porque bueno, pequeñito y con buena técnica, pero teniendo que ganar el sitio, pues bueno, al final me apareció el Barça, me apareció Cruyff, me apareció un estilo de juego que facilitó el que pudiese tener una carrera como jugador exitosa, y bueno, pues como entrenador, pues un poco ese mismo camino, ¿no? Bueno, pues empezar en Vigo, entrenar al Barça B, y bueno, pues irme curtiendo como entrenador, y ahora pues me ha llegado la oportunidad en un muy buen equipo, en un gran club, muy buenos jugadores, y bueno, un sitio ideal para disfrutar del fútbol y para poder poner en práctica toda esa, y, bueno, no sé, esa manera de ver el fútbol que yo tengo.
Eusebio, y que sea por mucho tiempo y que sigas disfrutando. Muchísimas gracias,
gracias,
muy amable. Gracias, ¿eh? Hasta
gracias.
Pronto. Chao, chao. Las 12 y 6 horas menos en Canarias. ¿Está Roberto Palomar? Hola, Robert.
Hola, ¿qué tal?
Leo textualmente. Mano, no se te ocurra hoy llamar a Palomar. Mensaje de Antoñito Ruiz antes de salir desde donde
no, eso es mentira. No, eso es mentira.
Está
eso
Gato aquí. Mira, Gato.
Eso es Mano. Mentira. Júralo por tu hijo.
Lo juro por Gato.
No, por Gato
va a poder
le lo peor.
Gato es como mi hijo, vamos.
Yo respeto tanto a Palomar, respeto tanto a la Palomar que han... Entre además, me encanta la contienda que me libro con él cada domingo.
Entre Gato, Joseba y Antonio, creo a Joseba, ¿eh? A ninguno de los
vale, otros. Muchas gracias.
Pues bueno, espera que incorporamos a Marco Antonio Sandy. Hola, Marco.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí vamos a hablar un rato de...
Por aquí fenomenal, ¿eh?
Ah, por allí bien, ¿no? Oye, vaya subidón, sí, ¿no? Para la gente de la Real.
Es subidón y además que estás en las salas de prensa últimamente de la Real Sociedad y hay una frase que se va repitiendo y que si no estás aquí igual no estás acostumbrado a escucharla, pero el otro día, Poyet, han sido superiores, punto. Luego pasa una semanita y tal y Mauricio Pellegrino, han sido superiores, hemos pasado 9 jornadas y ha habido un equipo que nos ha superado. El otro día la cara de Garitano que se mostraba por televisión desencajado y en sala de prensa reconociendo la superioridad de la Real. Saúl, nada más terminar el partido, a los compañeros de la televisión han sido muy superiores, no hay nada que decir. Simeone diciendo que la Real Sociedad ha sido superior y que no tiene disculpas. O sea que esto le está dando muchísimo
Saúl lo ha dicho
gusto
también en la Copa, genio, ¿eh?
Sí, se
refería a Juanfran, sí, Juanfran,
que Antonio, hay que darle de comer también a los demás, ¿eh? No, sé generoso, sé generoso. Juanfran, no te comas toda la chuleta, Antoñito.
No, esa es la comida ayer, no te preocupes.
Comparte, Antoñito, comparte, que es muy bueno.
Marco Antonio, lo que tienes que hacer es que dure. Que dure, sí, porque está mira, se lo he dicho a Joseba, yo no he visto a Vela, hacía que no veía a Vela en este estado de forma mucho tiempo, ¿eh?
Es la clave. Bueno, va a ser papá. Él está muy ilusionado y sobre todo en lo que ha dicho...
Oigo, los papás, ¿no? Entre Aduriz, Vela, macho, se ha gustado por esa fábrica.
Sí, pero ya Ravendi también ha llegado a un punto que es el que le llevó precisamente al Real Madrid. Zurutuza no se lesiona y tiene la continuidad necesaria para estar ahí.
Ese,
no
sé.
Zurutuza a mí me parece también básico en la Real.
Vamos. Ahí has dado, Joseba. Yo porque hay muchos jugadores en la Real que están funcionando bien y a veces pasa desapercibido este tío con una torrija permanente que es David Zurutuza, que parece que está al margen del mundo y que vive el fútbol de otra manera. Pero es que me encanta este chico porque combina talento, es muy creativo a la hora de jugar al fútbol, pero es un currante nato y si le respetan las lesiones estamos ante uno de los jugadores importantes de la liga, ¿eh?
Y sobre todo porque yo creo que es el único equipo que no juega con una figura que ahora mismo parece indispensable en todos, que es el del pivote del centro del campo.
Pero es que Yarra hace de todo.
Sí. Pero no puedes comparar, por ejemplo, el papel que hace un Gavi en el Atleti Madrid, un Casemiro en el Real Madrid.
Pero porque al final tienen un ayudante.
Pero no tiene el stopper, es el centro del campo, que ahora mismo parece fundamental en el mundo del fútbol.
Cuando dices un futbolista así, yo te decía antes, salvando a la distancia, como redondo, un tío que vale para defender y atacar, y hace esa transición, ¿te vale? Con uno te vale.
Recupera muchos balones también, y Yarramendi, ahí es de los mejores de la liga, y luego no podemos pasar por alto la aportación que le está dando este equipo de fútbol William José.
Sí, también.
Es un pedazo de delantero que además de estar en boca de área cuando se le necesita, sabe jugar al fútbol, porque hay delanteros que descargan, que se ponen de espaldas, que hacen jugadas de pivote, lo que tú quieras. Pero es que este chico hace jugadas de pivote, juega de espalda, remata arriba, recoge la pelota, da pases con el exterior, hace cambios de juego, o sea, está en un momento...
Escúchame, al final, escúchame una cosa, Sandy. Al final de todo esto, estilos.
Estoy erizado, se nota, ¿no?
No te noto, no, excitado como un animal. Sí. Estilos, sistemas, 4-4-6, 8-4-1. Nah. Al final, el fútbol hay una verdad que me dijo Menotti un día: que de che, al fútbol se juega bien o mal. Y la Real juega bien.
Eso es.
Luego
es
le ponéis muy... todas las coñas marinas que quieras, pero estos tíos juegan bien.
Y el Atleti hoy ha jugado mal, y además lo han reconocido todos, y me ha llamado la atención ese punto de resignación del Atlético de Madrid. No me lo esperaba, la verdad.
Eso se llama autocrítica, ¿no? Eso te sorprende en el fútbol,
¿no?
En el campo.
Claro.
Es que ha sido tan claro.
En el campo, dices.
Claro, sí, pero, no sé.
Ha sido muy claro, ¿eh? O sea, hay muchas veces...
Es que eso es lo sorprendente, que estando el Atleti de Madrid... como es el Atlético de Madrid, que se haya sido tan clara la superioridad de un rival, ¿no?
Sí, pero muchas veces que intentamos buscarle explicación, sobre todo las derrotas, cuando pierde o empata el Madrid, el Barça, el Atlético obviamente está metido ya en este grupo, hoy es de esos días, y lo estáis comentando vosotros, que la explicación viene desde el rival. O sea, claro. Sí, el Atlético es verdad que no ha estado bien, que ha sido una versión muy vulgar, muy gris, muy muy apagada, muy poco del Atlético, pero creo que es que ha tenido que ver en un 80% lo que ha sido la Real, que es que no le ha dejado hacer nada, ni un poquito en la primera parte y se acabó.
Tenido razón en lo que dice Roberto, perdón, Antonio. Es que para mí lo llamativo del Atlético de Madrid es que, estando muy bien el rival, el Atlético de Madrid en esta temporada ha habido varios partidos que ha perdido un poco su identidad. Y entonces, para mí es lo llamativo, que este equipo nunca perdía su identidad, su manera de jugar, su intensidad. O sea, te superaba el rival, pero tú tenías mantenías un nivel. Y yo no lo he visto hoy.
Yo alucino con una cosa,
no son máquinas,
para mí,
Antoñito,
comete un error.
Permíteme, Marco, este equipo está sometido a tanta exigencia en todos los niveles que es bastante humano que de vez en cuando desconecten y peguen una como la de hoy. Es que a mí no me sorprende, o sea, a mí me parece que lo sorprendente es que puedas ganar el partido y no lo ganes, pero hoy no lo has podido ganar, tampoco has podido hacer mucho más y te han ganado. Ha crecido tanto este Atlético de Madrid que ahora cuando pierde se le busca el misterio de Fátima a ver por qué ha pasado, ¿no?
Ya, Antonio, pero venimos de una derrota en Sevilla, de unos problemas muy importantes para superar al Rostro, que en teoría debe ser un rival mucho más asequible, y de una derrota sin apelativos en Donosti.
Bueno, dos derrotas en Liga y el único equipo en Champions que ha ganado los cuatro partidos.
Sí. Yo a mí lo que me sorprende es ver a un Atlético de Madrid en Anoeta, que a día de hoy se ven todos los partidos de la Liga y se examinan supuestamente jugadas de los equipos rivales a los que te vas a enfrentar y cómo juegan y tal, y está en campo propio, no muerde arriba... No aprieta la Real Sociedad cuando hemos visto que los patinazos de la Real Sociedad esta temporada fueron en Eibar, en donde el equipo de Mendilibar va a hincarle el diente arriba a la Real, a asfixiarla y no dejarla.
Marco, en la primera parte se ha mordido arriba. Sí. Ha tenido 15-20 minutos que mordía la salida de la Real. Sí, sí,
yo al Atlético no lo he visto en campo contrario apretando. ¿Eh? Ya,
pero lo es que luego la Real... lo ha hecho poco, pero además hecho, cuando lo ha hecho le ha provocado muchos apuros a la Real. ¿Eh?
Eso es, claro.
No, y luego la Real lo ha hecho muy bien, ha tocado muy bien la pelota, ha sacado siempre, tenía muy claro lo que tenía que hacer.
Es que tiene razón, Alberto, se ha hablado a Sebio, está hablando Alberto Palomar. Es que el rival juega, chico. Es que el partido...
Le había jugado mucho, además.
Coño,
mucho.
Es que el partido ha sido de la Real. Entonces, dígame, sí, es que el Atleti no está bien,
pero,
no está...
Pero hay, por eso a mí me chirría, Tomás, que el Atleti Madrid pierda esa identidad que nunca ha perdido.
Tío, que esto es fútbol. Y si el rival te arrolla...
Juan, te veo venir con esa apetencia que hay de... Claro, como el Atlético juega al ataque, como la vuelta gusta atrás, a nosotros...
Ahora vamos a hablar de ello, recordando el dato que nos ha dado Pedro Martín.
No, es que ha habido... No, lo estaba diciendo Aguas, que es que ha habido dos o tres años que parecía que los rivales no jugaban.
Y hay tanto.
Que es que el Madrid, el Barça y el Atlético ganaban todos los partidos. Y ahora, afortunadamente, yo creo que los equipos están perdiendo más puntos...
Les cuesta ganar
y que juegan mejor.
Volviendo al asunto de si Gato quiere que dé un paso atrás o no el Atlético Madrid, en el tiempo, quiero decir, en el tiempo y en el estilo. Es que me ha llamado mucho la atención que sea el peor Atlético Madrid del Cholo cuando ha cambiado tan profundamente su forma de jugar este año, ¿no? Que es algo que estamos ensalzando casi todos. Y mira por dónde...
Pero a todos los grandes les está costando ganar, y al Atlético también, ¿eh? Les está costando más que otros años. Están dejando todos en general más que otros años. Y aparte todos coincidimos, y está ese dato, por ejemplo, de la Champions que ha apuntado Antonio, en que es la mejor plantilla en cuanto a calidad y tal de esta época del Cholo. Entonces, ¿con estos jugadores qué vas a hacer? ¿Meterte además, atrás? Yo creo que no.
Hay otra cosa además, Roberto, es el peor equipo del Cholo, pero en estadísticas, porque la sensación que tú tienes viendo a este Atlético de Madrid, la sensación que tenemos todos en este punto de la temporada, es que el Atlético de Madrid está haciendo una gran temporada. Sí. Ha perdido dos partidos, pero la sensación que ha dejado cuando ha ganado y cuando ha arrollado, pues te dice que es un equipo que está muy vivo y que tiene un plan muy muy saludable.
Pero,
ha perdido dos partidos.
Antonio, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que llama la atención es que, y cuesta decirlo, que este Atlético... esté en esa irregularidad, entre comillas, es decir, que pase de tanto...
¿Qué irregularidad? ¿Se ha perdido dos partidos?
Sí, pero que en esos partidos que ha perdido su identidad. Y no era el Atlético de Madrid que conocemos, que son humanos, evidentemente, no son máquinas, pero que te cuesta creer que este equipo pierda en esos partidos la identidad. Mira, lo ha hecho Saúl hoy en la entrevista con... Ha reconocido que no está a su nivel. Y hay más futbolistas del equipo que no están bien, no están a su mejor nivel. Y este equipo es lo que
es una cuestión de desgaste.
Y cuando están todos a su mejor nivel.
Pero es una cuestión de desgaste, que no pueden estar siempre al 100% con la exigencia a la que se mete el entorno, el Cholo y todo el mundo.
Pero pues antes podían, pero
imagino,
ahora sí se
quedaba. No van a poder antes. No dudaréis, que todos los títulos se van a discutir con el Atleti.
Claro,
todos. Ahora, a mí, está mejor, está peor. Pues, como decía Pedro, oye, es que los demás aprietan. Yo estoy convencido que cualquier título que se juegue, con el Atlético hay que contar.
Sí,
y ganarle.
Esa es la máxima, Tomás, y va a estar hasta el final de temporada.
Pues ya está.
Y te digo una cosa, el Atlético de Madrid de hoy no va a tener nada que ver con el que se verá en el derbi, vamos, ni mucho menos.
Pero será terrible.
No, hombre, pero es que ya tiene otra obligación, hay una diferencia de puntos, y el Madrid gana mañana, pues ahí hay un laguito que hay que atravesar. Bueno, esa exigencia de la que habla Antonio, pues llega de vez en cuando. El Madrid está muy irregular, dentro de que no ha perdido ningún partido, pues claro. Casi ves a los dos equipos, y ¿quién te da peor sensación? Pues a veces el Madrid, y sin embargo, no pierde. Yo lo que creo es que todo esto va a arrojar una buena liga, se ha metido ahí el Sevilla, mañana se van a pegar el Sevilla y el Barcelona, y creo que hay mucho que discutir todavía, y que de vez en cuando pues te sale una Real Sociedad que te juega un partidazo como hoy y tumba uno de los grandes. No es la misma Real que ganó el Madrid la que ha jugado esta tarde contra el Atlético, ni mucho menos.
Y aunque el Madrid se pusiera 6 puntos por delante del Atlético de Madrid, digamos que el Madrid entra en la fase difícil de calendario, que empieza
con el partido de Madrid,
luego tiene que jugar con el Barça, etcétera, etcétera, y a ver de esos partidos cómo sale el Madrid.
Y a ver el Leganés, ojo.
Pero cuidado,
en principio...
Es que parece que...
No, correcto. No, si todos los equipos te pueden complicar, pero en principio el Leganés en casa, un recién ascendido, debe ser de los partidos más fáciles que pueda tener en Madrid en toda la liga.
Sí, pero vienes del Legia de Varsovia, ¿eh? O sea,
sí, correcto. No, si cualquier
en casa te hace un gol, al Madrid le hace un gol todo el mundo.
¿Cualquiera?
Todos los equipos que juegan en el Bernabéu le han hecho un gol.
¡Szymanowski!
Mañana el Leganés en teoría 1-0.
Pero va a jugar el Madrid con 6 delanteros. Ahora mañana, ¿quién va a jugar de portero? Lucas Vázquez, ¿cómo es esto mañana?
Ahora hablamos del Real Madrid-Leganés. Adiós, Gato, gracias.
No, razón.
Adiós, Antoñito.
Adiós.
Adiós, Marco, hasta mañana. Un abrazo.
Agur.
Osasuna 0, Alavés 1. Gol de penalti de Cristian Santos, que lleva los 3 puntos a la capital alavesa. Alberto San Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Ha sido triunfo justo del Alavés?
Triunfo justo del Alavés, que consigue romper la racha de resultados negativos, y Osasuna, por su parte, que no consigue ganar todavía en el Estadio del Sadar en lo que llevamos de temporada.
¿En qué situación queda Osasuna después de esta derrota, que no deja de ser dolorosa porque era, en teoría, un rival directo?
Situación complicada, porque recordemos que estaba a una victoria de empatar a puntos al Alavés. Se queda penúltimo, tan solo con 7 puntos, y sobre todo con una mala sensación con la que se van los aficionados después de un partido en el que el Alavés es justo vencedor, pero no ha hecho demasiado en el Estadio del Sadar para llevarse los 3 puntos.
Alberto, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y el primer partido del sábado se ha jugado en Los Cármenes. Empate a 1 entre el Granada y el Depor. Se han quejado mucho los deportivistas por un gol mal anulado a Babel. Jorge de la Chica, Granada, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Después de un empate que no ha dejado contento a nadie, menos al Granada, que continúa, reconocémonos, sin conocer todavía la victoria en esta liga. El primer tiempo fue más igualado, pero sin juego vistoso. En el segundo, el Granada buscó con más intensidad la victoria, pero se adelantó el Depor en una gran jugada de Florín Andone. El Depor pudo sentenciar en un gol que fue el protagonista, desgraciadamente, de la jornada, un gol anulado por un discutido fuera de juego. Con el marcador en contra, el Granada apretó más, podían ser 0-2, pero al final se quedó en 0-1. Pero atención a Titón, que marcaba en propia meta, y el partido al final acababa en empate. El marcador deja sobre todo hundido a un Granada que cada vez tiene más complicada la permanencia, y deja también a un protagonista, el navarro Undiano Mayenco, que alcanzó ese protagonismo no deseado por el gol anulado al Depor.
Hasta mañana, Jorge, un abrazo.
Buenas noches. Visit my world. Come here and visit my world. It has three shining stars.
12 y 20, ahora menos en Canarias. Nos adentramos ya en la jornada de mañana. Empezaremos a partir de las 12 en el Bernabéu con el Real Madrid-Leganés, al que hacía alusión Tomás Guas. Incorporamos además a Tomás y a Roberto Palomar. Tomás, hoy va a ir pasando gente por aquí, ¿eh?
¿Sí? ¿Es una pasarela?
Sí, sí, sí. Mira, la pasarela se abre ahora. Y como si fueran dos extraordinarios modelos, Siro López, hola Siro.
¡Siro López!
Sin pecado concebida. ¡Qué porte, qué porte! Oye, qué percha.
¡Qué elegancia!
Además,
Siro López. El hombre del cabello blanco.
Yes.
Y Roberto Morales, hola Robert. Buenas
hola,
noches.
Buenas noches.
Otro elegante.
Solo falta Arteta.
Adiós.
¡Llamen a Arteta! Sí, sí, sí.
El Lega visitará por primera vez el Bernabéu en primera división. Mel, el Madrid sin Benzema mañana.
Sin Benzema, pero con Modric. Son los dos nombres propios en cuanto a altas y bajas de esa lista de 19. Ya están concentrados desde las 8 y cuarto de la tarde. En cuanto a las bajas, Benzema, ya apuntábamos ayer que con molestias seguramente sería baja, como así ha sido, junto a los tres lesionados, Casemiro, Sergio Ramos y Pepe, más Mariano, que por decisión técnica se queda fuera. Y por la parte positiva, Luka Modric, un mes y 4 días después de hacerle la artroscopia en la rodilla izquierda, va a tener sus primeros minutos mañana ante el Leganés. Vuelven también a la convocatoria Marcelo y James, que se perdieron la del Legia. Y hoy he visto a un Zinedine Zidane que me ha gustado mucho en sala de prensa.
¿A ti te gusta? Sisu te gusta siempre.
Me gustaba Sisu, como Sisu, jugador.
Como le llamas tú, quiero decir.
Me gustaba como jugador y me gusta cómo se desenvuelve en sala de prensa, contestando a todo con naturalidad, normalidad. Ha sido crítico.
¿Os vais a casar?
¿Perdón?
Decir.
Perdón, Tomás.
¿Que si vais a casar?
Sisu y tú.
Futbolísticamente, por supuesto.
¡Ole!
Hace muchísimo tiempo, ya sabes tú, estoy ganado.
Saca la trompeta.
Y tú también, Tomás, tú también.
Yo soy el tercer hombre.
Como te decía, crítico, porque dice que él es el máximo responsable cuando las cosas van mal. Sin excusas, dice que hay que mejorar todos, con trabajo y desde la tranquilidad, que no cree que las cosas estén tan mal como se apuntan por ahí, con esos críticos tan duros, que por cierto no los he visto cuando hablabais con el Atlético de Madrid. Y te gustará algo, tiene la solución a esa falta de intensidad. Es la constancia, esa va a ser la palabra, aunque le cuesta decirla a Zidane, es la clave, porque dice que solo teniendo la mejor plantilla del mundo, como dice que tiene, y solo con calidad no es suficiente, y dice que no le preocupa que le lleguen tantas veces y que le hagan goles, que no le gusta, pero que no le preocupa. Del Leganés sabe que juega mejor fuera que en su propio estadio, en Butarque, concentración máxima mañana, dar el máximo, ganar, y objetivo, no encajar y sería el primer partido de muchas jornadas en el que Real Madrid nunca.
Pues Leganés visitará por primera vez en Primera División el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos que hacer un hueco, evidentemente, a la presidenta del Lega, a Victoria Pavón. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues bien.
Bien. ¿Está nerviosa? ¿Está tranquila? ¿Cómo está?
Tranquila.
Tranquila, sí.
Eso ya es mañana, pues nos enfrentaremos a lo que nos toca, pero hoy tranquilos.
¿Usted es de las presidentas que se ponen nerviosas antes de los partidos o los ve con más o menos relativa tranquilidad, diríamos?
Sí, más o menos estoy tranquila, no siendo ya en situaciones pues ya que te juegue ya todo, vamos, pero en un partido normal suelo estar tranquila.
Y en una visita al Bernabéu para jugar contra el Real Madrid, uno va diciendo, bueno, si pierdo no pasó nada y si saco algo de aquí, pues estupendo. ¿Ese es el planteamiento o no?
Bueno, la verdad no me lo planteo porque, bueno, esta temporada nosotros es especial, todavía estamos ahí en, pues eso, en casi en aprendizaje y lo que pido siempre pues es competir, dar buena imagen, pero no me estoy ahí planteando, ay, que ganemos, ay, que... No tengo esa ansiedad, sino que, bueno, que compitamos, que demos una buena imagen y que estemos a la altura.
Uh-huh. No sé si usted, cuando cogió las riendas de Leganés, pensó que algún día estaría en los palcos del Bernabéu o del Camp Nou, por ejemplo.
Pues la verdad que no, ¿eh?
La verdad que no.
No. Estábamos ahí, bueno, sí, pensando en llegar al fútbol profesional, llegar a la segunda. Luego ha venido ya todo tan rápido que a eso no me dio tiempo a pensar.
Una duda que tengo, normalmente se hace comida de directivas, porque los partidos suelen ser por la tarde, pero siendo por la mañana, ¿qué se hace? ¿Se hace un desayuno o se hace después del partido una comida o cómo lo hacen mañana?
No. Bueno, nosotros como ya habíamos jugado bastantes partidos también de mañana, nosotros sí. Habíamos hecho, bueno, desayuno, un aperitivo antes del partido y en este caso el Madrid también nos han invitado a un desayuno. A las 10 de la mañana ya estamos en el Bernabéu.
¡Caray! O sea, que
hay ya... ves que madrugón.
¿Van a llegar ustedes antes que el equipo, que los jugadores, entonces?
Además que sí, ¿eh? Antes que los equipos llegamos nosotros.
Joder. Tomás, el desayuno del Bernabéu tiene que ser de tralla, ¿eh?
Hombre, yo creo que lo que menos os daría es caviar y a mí. ¿O no?
Bueno, pues no lo sé, ya os compraré.
Haga la listita.
Hombre, lo típico sería, siendo dos clubes de Madrid, un bocadillo de panceta como Dios manda, ¿no? Pero eso en el Bernabéu no sé si pega mucho.
Bueno, pero esas horas, las 10 de la mañana, demasiado temprano.
usted sabe cómo son los campos de Madrid. En todos los campos de Madrid, a las 10, 11 de la mañana, vamos, yo tengo compañeros que si las cafeterías de los campos estuvieran abiertas a las 9 y media, ya se lo hubieran apretado. Así que, sí. Pero bueno, me están haciendo
yo
aquí.
Yo no soy muy de panceta, te digo la verdad.
No, bueno. Tomás, ¿qué dices?
No, hombre, yo digo que usted sea Victoria Pavón, pues esto es Zidane contra Pavones. Como ganen los Pavones...
mira, no había caído yo en eso, ¿eh?
Pues
eso
queda bien.
Mira, mi apellido, que siempre todo el mundo me decía que era muy raro, luego eso de los Pavones a mí me ayudó, ¿eh? A que lo vieran un poquito más normal.
Bueno.
Pero no había pensado yo en eso.
¿Cómo le está yendo la temporada? ¿Cómo está viendo al equipo? Que al que le falta seguramente en casa el conseguir la primera victoria.
Bueno, pues lo... como era toda una incertidumbre, que no sabíamos cómo va a ir, pues... Bien, nos ha ido animando eso de ir ganando fuera. La verdad, luego dentro tenemos un calendario tan fuerte en esos inicios, aunque bueno, para nosotros todos los equipos son iguales de difíciles, pero sí que es verdad que bueno, teníamos un calendario ahí un poco imponente, ¿no? En Atleti, Barcelona, Valencia, Sevilla, que teníamos ahí, sobre todo de nombres.
Claro. Pues sí, se entiende que no haya sido un comienzo demasiado bueno en casa. ¿Usted se lleva igual de bien con todos los clubes de Madrid, con todos los presidentes, que decir, con Cerezo y con Florentino, o se lleva mejor con algunos que con otros?
Bueno, a ellos la verdad no les conozco demasiado, ¿no? A Florentino tuve la ocasión de sentarme con él hace tres temporadas, y que ellos estaban con el Madrid 6, nosotros estábamos en segunda B y fue al partido allá a Valdebebas y tuve esa ocasión de estar. Y luego un par de veces que nos ha saludado la Liga y poco más. No le conozco personalmente de ese partido.
Ah, pero
vamos, me pareció una persona muy normal, muy natural y cercana. Y bien, yo guardo ahí buen recuerdo de aquel día.
¿Pero usted es más del Madrid o del Atleti?
La verdad que yo soy del Leganés, no me queda espacio en mi corazón para nadie más.
Ya,
ala,
lleva 4 días de presidenta y ha aprendido como si llevara 40.
Pero en cualquier caso, el Leganés tiene más afinidad con el Atleti o con el Madrid. No hablo de usted, de sus gustos personales, sino el Leganés como club. ¿Igual más con el Atleti por ser más del sur o así, o no tiene nada que ver?
Bueno, nosotros así más cercanos a nivel de cantera, nosotros tenemos una cantera grande y bueno, siempre nos andan pidiendo jugadores. Lo mismo es el Madrid que el Atleti. Y más cercanía tenemos con el Atleti, eso sí es verdad.
Con el Atleti.
más cercanías.
Muy bien. Presidenta, que disfrute mucho del partido de mañana en el Bernabéu. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh?
Podemos, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Te digo, mami linda, vente
para acá. Nos están llegando, Joseba, al Twitter de Tiempo de Juego bastantes halagos hacia la Real Sociedad de Eusebio. Xavi, por ejemplo, dice que esta Real huele a equipo grande, creo que va a pelear con el Sevilla por la última plaza de Champions.
Bueno, despacio, despacio.
Y Unai nos dice que ¿dónde están ahora los que atizaban a Eusebio? Está demostrando que es un grandísimo entrenador. Y sobre el Atleti nos dice Luis que le ha debilitado tanto Piropo y además es preocupante lo malo que es Oblak en los lanzamientos de penalti. Acerca del Madrid-Leganés de mañana por la mañana, nos dice Jorge que cuidadito con el Lega, que el Legia de Varsovia no son los Globetrotters y ya le empató el miércoles. Y también estamos recibiendo comentarios sobre la más que posible destitución de José Ramón Sandoval al frente del Rayo, como nos ha adelantado Isaac Fouto. Y David nos dice que la destitución tiene que llegar ya, vamos cuesta abajo y sin frenos a segunda B y hay que cortar esta sangría cuanto antes.
12:28, ahora menos en Canarias. En un minuto analizamos el Real Madrid y Leganés y sobre todo la noticia que nos ha contado Mel, que el lunes o martes Cristiano Ronaldo firmará su ampliación de contrato con el Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes todo lo que te estás perdiendo en los 8 días de oro del Corte Inglés? Date prisa, porque solo hasta el 6 de noviembre encontrarás hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios, lencería, zapatería y deportes. No lo pienses más y ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con tres puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con cinco? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Nos preocupan aquellos que, quizá muy cerca de nosotros, necesitan ayuda en sus problemas y dificultades. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde acudir con la certeza de que son casos reales y que les llegará esa ayuda? Cáritas Madrid publicará en la prensa el próximo domingo, día 6, su hoja de caridad. Casos reales que requieren una respuesta urgente. Léela, por favor, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Vaya locura. ¿De dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios. Ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888. 91 447 8888.
O en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado. Well, it's too late for a
sorrow. Well, it's too late. Ponemos música tranquila para hablar del Real Madrid-Leganés de mañana, empezando por esa ampliación de contrato de Cristiano, porque os pregunto a todos, Tomás, a Robert Palomar, a Roberto Morales, a Ciro López. Me está contando Alberto Araz que en Twitter hay una reacción descomunal de aficionados del Real Madrid quejándose por la ampliación de contrato. ¿Qué os parece? Bueno, me parece sorprendente, ¿eh?
Ya será menos porque vamos.
Te lo dice un socio y abonado del Madrid, ¿eh? Con lo cual...
No, que sí, pero que bueno, que tampoco, yo creo que a veces le damos demasiada importancia a las redes sociales, ¿no? Que parece que a lo mejor 500 tweets te pueden hacer trending topic y son 500 tweets, que claro, 500 tweets entre ¿cuántos socios tiene ahora el Madrid? 60.000 socios. Bueno, pues es una insignificancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que dar la importancia que se le tiene que dar, y creo que discutir que Cristiano Ronaldo merece la renovación y hay que renovarlo, yo siempre he dicho lo mismo, mientras no aparezca otro tío que te asegure 50 goles por temporada, pues o 40 goles estando mal, pues yo creo que hay que renovarlo y eso está clarísimo, ¿no?
¿Estáis todos de acuerdo?
Claro, que es evidente. Si no tienes a Cristiano Ronaldo, pues tienes que comprar lo más parecido,
claro,
a Cristiano.
Claro, ¿y dónde
Ronaldo
está?
Y no,
claro.
De momento, pues no lo hay. Si hay muy buenos jugadores por ahí, pero que desde luego no te dan las prestaciones de Cristiano Ronaldo. Yo creo que renovarle pues es una manera de que él esté tranquilo, de tenerlo en precio de mercado, que cada vez pues va subiendo más. Lo hemos visto con la renovación de Neymar, la renovación de Bale, va a renovar Messi dentro de poco. O sea, aquí la oferta, el tema de la oferta y la demanda está al cabo de la calle, y todo esto lo tienes que ir mejorando. Y si la cosa fuera mal, se torciera, pues siempre hay tiempo de venderlo, de darle una salida digna, o de, si él se quiere ir, facilitárselo, en fin, para reaccionar después siempre hay tiempo. Pero yo creo que tenerlo ahora contento, asegurártelo en años que él todavía puede dar rendimiento es que ya 50 goles, es que ya 30 nos parecen pocos,
claro.
Y 30 en un delantero,
por eso yo he bajado a 40, porque digo, es que
está bien, ¿no?
Claro.
O sea, no entiendo que haya gente que discuta que un jugador como Cristiano Ronaldo se quede en el Madrid, y si se retirara en el Madrid ya sería fantástico, que me parece que le viene muy bien al Madrid que grandes jugadores que pasan por aquí su último partido lo jueguen de blanco.
Yo no espero manifestaciones del madridismo para quejarse de que Cristiano ha renovado y del precio por el que renueva. Muchas veces el ruido de las redes sociales queda ahí, y cualquier cosa que ocurra siempre va a haber gente que lo critique y gente que se sume a la crítica. Demasiado desocupado, yo creo. Me sumo a lo que dice Roberto, es por donde iba a ir yo. Me gusta ese cambio respecto a los últimos años, que el Real Madrid vuelva a ser el Real Madrid del pasado, cuando cuidaba a gente, que jugadores que son leyenda y que han hecho leyenda en el club. Cristiano lo es ya y lo va a ser mucho más, porque ya ha batido casi todos los récords y ya lo que hace es engrandecer todavía más su figura en los números que va dejando. Ojalá se pueda retirar el Real Madrid, ojalá mantenga el nivel actual. Yo, cuando habláis que me canso de oír la cifra de 30 goles, que bajará 30 goles, yo no me creo que Cristiano baje 30 goles. Creo en una modificación del juego de Cristiano cuando vaya perdiendo cualidades, que alguna ya va perdiendo, y vaya perdiendo velocidad, y al final que se siente en la zona del 9, donde se va a hinchar a goles. Es que yo no le veo bajando el número de goles, y creo que solo se puede sacar cosas positivas de la renovación de con Messi, para mí el mejor del mundo.
Has mentado, Melchor, al Atleti Madrid, y mira, se ha dado la vuelta.
A Gato,
Gato. Se ha dado la vuelta, Gato. No, y ahora voy a ir aquí a barrenar esto.
No, solo he dicho que no se mide con el mismo rasero. Es crítico al Atlético de Madrid que al Real Madrid.
Eso quiere decir que estás equiparando al Atlético de Madrid con el Real Madrid.
Yo que he hecho.
Los últimos años están ahí peleando.
Escucha, ¿yo que he hecho un mamazo al Atlético de Madrid ahora o qué?
No, yo he dicho que has hecho un mamazo. Digo que no se mide con el mismo rasero.
¿Podrías utilizar unos términos más adecuados a una tertulia deportiva a las 12:30 de la noche un sábado, por favor?
Es sábado igual.
Mamazo lo que estoy haciendo con Cristiano, porque vamos a ver, una renovación.
¿No ha acabado ya el tiempo del Atleti?
No. Una relación a Cristiano o a cualquier futbolista, tú lo haces y le vas a pagar en función de lo que crees que va a hacer, y le estás pagando viendo que la curva de Cristiano es inexorablemente hacia abajo.
Que si fuera para arriba,
¿puedes dar algún dato que sustente esa teoría? De que
bueno, tú ahora tú tendrás otra teoría, pero tú estás viendo el rendimiento, ¿cómo está físicamente Cristiano?
Pero Juan, si fuera para arriba, sí. Sería, claro. ¿Cómo era lo de esta tarde? ¿Híbrido? O no sé cómo era la coña que hemos dicho esta tarde. Es que claro, si va mejor, es un extraterrestre.
Tú ese contrato se lo puedes hacer a Bale, porque lo más que vaya hacia arriba, pero Juan, es muy difícil. Pero,
a ver, Juan, el Madrid...
A Bale y a Cristiano no. O sea, tú sabes la dinamita, la bomba que meterías en el vestuario de Real Madrid.
Juan, ahora me has preocupado.
Si acabas de renovar renovar a Bale, sí, lo que tienes que hacer es renovar a Cristiano por todavía más dinero de lo que le dabas, lógicamente.
¿Pero por qué?
Y aparte, por estatus, si tú pones en el mercado a Cristiano, o sea, no te creas que no va a haber gente que lo quiera fichar.
Pero escúchame,
línea descendente que dices, no se muestra la realidad si mueves un poquito los clubes que puedan pagar a Cristiano.
Gente que lo quiera fichar, Roberto, y que va a ser rival tuyo, el PSG, el United o cualquier equipo de estos, le vas a vender a Cristiano y automáticamente se convierte en rival del Real Madrid para Champions con un jugador perfectamente vigente.
De esta forma, Palomar, te aseguras al Real, a Cristiano, al mejor Cristiano, su máximo rendimiento cuando se vaya del Real Madrid, porque cuando se vaya del Real Madrid yo estoy seguro que va a seguir jugando, pero ya no en ligas como la española, ni la inglesa, ni nada más. Seguramente o América o China.
Pues seguramente, pero es que además hay una cosa, que en estas cosas hay que vivir al día. Tú te aseguras de Cristiano Ronaldo. Oiga, claro, lo que pueda pasar, yo qué sé, chico. Claro. Si no sabemos si mañana va a ganar el Leganés o el Betis. Sí. Ahora, tú tienes el momento de aquí, oiga, yo tengo que asegurarme a Cristiano, me lo aseguro, pues Dios diga lo que pasa.
En cualquier caso,
es un guiño, sí, es un guiño a una superestrella que merece, claro, este tipo de guiños, y que él mismo, yo creo que es un futbolista tan ganador que me hace recordar, si vestimos de blanco, a Raúl, que si él se ve en un momento dado que no está al nivel que merece el Real Madrid con lo que está ingresando él, al final él mismo
va a ser el
primero, que va a ser el primero en el que diga que se va a marchar, como dice Melchor, a China, pues, a ganar todavía más dinero,
pues preparar el monumento
por un deportivo, claro, menor.
Sí, no, pero Juan, los que criticáis a Cristiano, el año pasado lo estaban matando y estaban diciendo lo mismo que estás diciendo ahora: va hacia abajo, no va a conseguir los mismos números, y revisa los números del año pasado. Este año ha comenzado, después de estar lesionado 2 meses sin participar con el equipo, ha empezado con la temporada avanzada y ya se está sumando y ya es el máximo goleador del equipo, con lo cual, tranquilidad, dejemos que termine la temporada y analicemos cuáles son los números a final de campaña.
¿Es el mejor de la BBC ahora mismo o no?
No es el que mejor está.
¿Y qué? Escúchame, el Barça... Sí, pero
habiendo
Juan...
empezado, Tomás, mira, ya que me hace la pregunta Juan, habiendo empezado tarde, habiendo estado lesionado, es el máximo goleador ya de todos, junto con Morata.
Oye, escúchame, Messi va a cumplir 30 años el año que viene, lo cual nos hace viejos a todos. ¿Tú crees que el Barça no le va a renovar a los 35?
Por cierto, ¿cuántas veces ha renovado Messi mientras Cristiano está en el Real Madrid?
No, ha metido ha renovado más veces que goles ha metido. Y mira que ha metido un huevo.
No haré más,
pero quiero decirte que yo tengo a Messi hasta los 35. Que, mire, claro, lo que pasa a los 33 y medio, yo que sé, ni lo sabe ni Messi. Ahora, el Barça tiene que renovar ese tío, hombre, por Dios.
En cualquier caso, el termómetro que marca esto es el del seguidor madridista. Y estamos viendo que hay una unanimidad entre el madridismo de tiempo de juego con respecto a la ampliación de contrato de Cristiano. ¿Para qué vamos a discutir más?
No, pero es que, ¿qué vas a hacer? ¿No renovar?
Se ha venido Juanito para tocar un poco.
No.
Lo que no suena. Sí,
no,
para,
es que es
un poquito. Larrañaga, tú no lo has renovado. Es
discurso único.
Sí, está muy preocupado por el tema de Cristiano.
Quiero llamar la atención de lo que ha pasado hoy.
No, yo no. Pero si yo la política he hecho.
Tú no lo hubieras renovado.
Ni a él, ni a Bale, ni a Messi. Yo no renovaba a ninguno.
Ah, pero a Thiago sí lo renovaba.
A China, a todos, hombre.
A Thiago sí. A Thiago, que tiene 30 y tantos años, sí.
A Thiago, Alcántara.
Thiago sí que lo renueva el Atlético de Madrid.
No, a mí eso no me parece bien. Renovar a un tipo además que está también en declive.
Vamos a ver, tiene 31 años, es un tío súper profesional, se cuida como el que más, es un portento físico.
El short no le interesa,
Juanito. Si es para
ya hace unos posados magníficos.
Y además, hoy en día, un futbolista con 30 años está casi en el mejor momento de su carrera, y si además se cuida como se cuida este tío...
Es pues... que además es el típico jugador que su parte del contrato la ha cumplido siempre. ¿Para qué se le trajo aquí? Para
hacer goles
y para títulos. Oye, pues goles y títulos, y como un reloj, todas las temporadas.
Juan Gato, no insistas.
Eso que significa,
no,
Roberto,
no busques porque vas a encontrar más argumentos a favor todavía.
¿Eso qué significa? ¿Que en los años que va a renovar, que va a ganar 2 Copas de Europa más?
O ninguna.
No, pues a verlo.
Oye, ninguna.
No tengo ni idea.
No sé. Pero escúchame, ninguno o 4.
¿Qué pasa? ¿Que el profe Ortega va a convertir en triatleta?
El profe Ortega, ¿qué te ha hecho? No te ha hecho nada.
¿Qué va a ganar el Atlético de Madrid? ¿El Iron Man de Hawái? Pues no sabemos con el profe Ortega. Pues esto es igual.
No será que quieres que se vaya para que el Atlético Madrid tenga más opciones, claro, de ganar la Copa Europa.
Anda, que si cuidado, queda libre, no iba a ir al Atlético Madrid a intentarlo.
Seguramente. Ya te gustaría a ti que te enterase el profe Ortega.
Céntrate en que vaya preparando los penaltis o Black, por si hay otra.
También.
Escucha,
pero eso, mira, se lo dijo tío a Lama, pero Lama tiene una teoría que la mantiene de la
tiene final teorías raras,
sí,
Lama.
Sí, Lama es que
sí, ya sabemos cómo.
Ahora, ¿tú crees que, una cosa importante, tú crees que Roberto Palomar con el profe Ortega sería oro en Tokio?
Y ese sí que se merecería un contrato, ¿sí?, como el que ha firmado Cristiano, claro.
Bueno.
Bueno, bueno, Real Madrid mañana contra el Leganés. No está Benzema, lo cual nos ha evitado un debate.
Sí, por lo
esperemos
menos
que juegue Morata, porque bueno, eso sería buena, ¿eh? Que juegue Morata, que sea Morata.
El debate era más periodístico que deportivo para Zidane.
Un coñazo
Zidane
menos.
Lo tiene más claro, que es Benzema.
Sí, hombre, un coñazo nadie. Menos, es muy de agradecer.
Sí, sí.
No, pero sí, yo sí tengo interés en ver cómo funciona esa mezcla sin el invento raro del otro día. O sea, claro. Morata incrustado entre Bale y Cristiano Ronaldo. A mí me parece que Mérito se ha hecho, que le puede aportar al equipo, y bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Y en medio campo juega Isco?
No, tengo la duda si Luka Modric le van a dar minutos de principio o ya en la segunda parte. En función de eso podría entrar James o Isco junto con Kroos y Kovacic, ¿no? Pero la duda es esa, saber si Luka Modric va a tener minutos al primer tiempo o en la segunda parte. Por cierto, que el Real Madrid ha llegado a un acuerdo o ha tenido conversaciones con la Federación Croata para que juegue solo uno de los dos partidos, el partido oficial, y a ser posible, no en su totalidad. Para, de esa manera, si no hay contratiempo y no se resiente, Joseba, le podría venir bien hasta el parón y participar con su selección para tener minutos de cara a ese derbi el día 19 ante el Atleti.
Yo creo que la suplencia de Isco en Varsovia le hace, uno de los candidatos a ser titular mañana, y que Modric reaparezca en la segunda parte, o a lo mejor puede ser Kroos, Modric e Isco.
Ojo a Kroos, la soba que se está pegando, ¿eh?
Sí.
De todos modos, pase lo que pase.
Si descansar a Kroos un poquito tampoco iría mal, ¿no?
Pase lo que pase.
No quiere el alemán, Tommy.
Nos va a dar la semana, ¿eh? O sea, porque si Morata no lo hace bien, dirán que es que no está para jugar 90 minutos, y si lo hace bien, dirán que Benzema no puede jugar, que tiene que jugar Morata. Entonces, yo las dos semanitas estas,
¿no?
Sí, las dos semanitas están aseguradas.
No.
Unos que dirán que no, que es que claro, ves, le han dado 90 minutos y no es capaz de meter un gol. Y si lo hace muy bien y mete tres goles, pues dirán que claro, si es que Benzema no tiene que jugar.
Pero todo eso que dices tú, que tienes toda la razón, lo que ha empezado diciendo mi novia a medias con Zidane, que es Belchor, la verdad es que nuestro novio acierta en una cosa. Más allá de nombres, lo que el Madrid necesita es ese paso adelante, esa solidez y esa manera de hacer las cosas como tiene que hacerlas.
Constancia, es la constancia. Palabra de moda a partir
Oye,
de ahora.
Oye, ¿eh? Pues me parece muy acertada.
Constancia de Inca.
Fíjate constancia que ha dicho, de Inca. Atención, constancia, sí. Estar, eso es lo que necesita el Madrid, claro, más allá de Benzema o de Morata, claro, o de su tía.
Fíjate, ¿no? Que dice, tengo la mejor plantilla.
Está muy bien, ¿eh? Cómo os retroalimentáis todos.
Tengo mucha ¿verdad? Calidad, claro, pero...
¿Qué decir, os tenéis que ir a la cama más a gusto y decir,
sí.
Es una sensación. Es que lo que es increíble,
satisfacción interna,
es que un tipo como Zidane, que dicen que no tiene ni idea de esto.
¿Quién lo dice?
Mucha gente, no tiene ni idea.
No, nombres, ya aquí. Eso de lanzar acusaciones.
Que tiene error, que sin no está preparado, que no sé, no sé cuántas, resulta que
¿quién ha dicho
en cinco
eso?
Meses Champions, una Supercopa, 27 partidos invicto. Pues si es un desastre, cuando empiece a enterarse de algo...
Hombre, muy preparado no estaba, eso es cierto. Porque no había tenido tiempo de prepararse, pues escucha, básicamente.
Pero
ha demostrado que...
Él mismo dice que continúa aprendiendo cada día, pero para no estar preparado, joder, yo creo
de
que
todas formas,
está teniendo unos resultados increíbles.
Mejor, ¿no? De todas formas, esto no es Real Madrid Televisión. Podemos decir claramente que el otro día Zidane... Por eso, que el otro día Zidane se equivocó.
Ya te gustaría ir a ti, Roberto.
Ya es una etapa pasada. Podemos decir que en Varsovia Zidane se equivocó sin criticarle, o sea... No es una crítica a Zidane, que me parece un entrenador, pero en Varsovia se equivoca.
Sí, bueno, o sea, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
A ver si vais a empezar a meter ahora con los compañeros de la televisión.
Yo no he dicho que Zidane no se equivoque
nunca.
Respeto.
Pero también eso es discutible. O sea, no se debía equivocar mucho cuando iba ganando 0-2. Yo creo que se equivocó más en los cambios que en el planteamiento inicial.
No,
tú puedes decir lo que tú quieres.
Oye, cuando iba 0-2. Perdonadme, con lo bien que iba esto, estabais retroalimentando eso, y a ver si ahora el último minuto la vamos a liar.
Hay que dar un giro para que sea COPE, que no sea...
No, sí.
Oye, pero, Morales, déjate...
Yo sabes lo que pasa, Morales, que como en Rama de Televisión no hablo de fútbol, aprovecho la cosa, ¿sabes?
Oye, pero entonces, ya podrás. Entonces, estás extraordinario. Estás claro. Con tu corte de UCLA, claro, con todas las cosas, claro, magnífico.
Claro. Pero no debía ser, repito...
Defensa diamante.
El planteamiento tan malo, y no le escuchaba a nadie, cuando el Madrid iba ganando 0-2 y tuvo cuatro ocasiones de gol, ninguno decía que era un planteamiento desastroso.
Una cosa, la
ya sé que tú sí lo decías.
Una cosa es la eficacia goleadora que tenga, y otra cosa es que desde el principio dijimos que era un planteamiento sin ninguna estabilidad defensiva y sin equilibrio.
Lo siento mucho por todos vosotros, pero vosotros lo habéis querido. Víctor Fernández, Sevilla.
¿Cómo? Sin pitifláutico.
Hola, Víctor.
Por favor.
Buenas noches.
Bien, Víctor, bien.
Le estaba diciendo...
¿Quieres decir algo para terminar con toda esta farsa?
Sí, que me han llamado los productores 20 minutos antes y me acabo de tragar un ladrillazo a que sea Cristiano Ronaldo otra vez. Sí.
A ver, Víctor de Fernández, ¿cuántos delanteros pone mañana San Paoli?
Yo lo que creo es que es... estoy con Gato. Es una mala... me parece que don Florentino, que es un magnífico empresario, es una mala gestión renovar por unas cantidades... millonarias a un jugador que va
primero en COPE, Fernández,
que llame a don José Castro y que le indique cómo hay que sacar el dinero
le ofreció 20.000 duros y el otro lo ha tragado.
Escúchame, si está descalificado, es que hay. Víctor de Fernández está descalificado para hablar de fútbol después de poner a Sampaoli a bajar de burro.
Si hubierais seguido la trayectoria de Víctor Fernández y de Sampaoli, os daríais cuenta de que partiendo de puntos radicalmente opuestos han llegado a un nivel de confluencia bastante considerable. Fernández, soy el único que te entiende.
Posiblemente Víctor sea el tío más independiente de esta radio.
Vamos, Fernández,
Juan, déjalo, no están a la altura. Déjalo, de verdad, no están a la altura, que sigan ladrando.
Estoy preguntándome cuántos pone mañana.
Además, te digo una cosa, ojo, tenemos al profesor Sampaoli, pero espérate, es que la policía es nuestra, porque Zoido,
o sea, puede detener a Messi mañana.
Las fuerzas del Estado están con Pepe Castro.
La
Liga.
Zoido, un gran hombre.
Adiós, Roberto Palomar, adiós. Roberto Morales,
un abrazo.
Adiós, Ciro, adiós, Mel.
Extraordinario.
Sí, señor. Además, ha llegado con un pan debajo del brazo, Zoido, al ministerio. Ha sido una cosa muy curiosa.
Bueno, hoy ya ha salido el exalcalde, ha salido ya con el primer éxito.
¿Pero es sevillista?
¿Cómo que sí es sevillista? Lo va a ver en el palco. Bueno, a lo mejor mañana está en el palco ya. Y debería dar ya el saque de honor. La policía está con el Sevilla. Sí, señor.
Es el partidazo de mañana. El de las 9:45, el Sevilla-Barça. Un partido que presenta, la verdad es que, mil y un atractivos. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
El Barça va a jugar con una defensa muy poco habitual por aquello de las bajas, ¿eh?
Sí, sí. Son muchas en cuestión de cantidad y de calidad. Piqué, Alba, Matié, Iniesta y Aleix Vidal. Así que Luis Enrique ha tenido que echar mano del filial y ha convocado para completar la convocatoria de 18 jugadores al lateral Nili y al central Marlon.
Bueno, alineación inicial, más o menos.
Pues la única duda es saber quién era de Iniesta. Hay varias opciones. André Gómez, que no lo hizo mal frente al City a pesar de la derrota. Está también Arda, que habitualmente ha sido el que ha cubierto la ausencia de Andrés Iniesta. Y también podía jugar Denis Suárez, exjugador del Sevilla, por cierto. El resto, más o menos, lo que tiene, porque no tiene más.
Viaja mañana el Barça, como suele ser habitual, ¿no?
Sí, por la mañana.
Muy bien. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Víctor, ¿va a jugar Nasri? Que ha sido la gran duda de la semana y al final se ha metido en la convocatoria.
Yo creo que va a jugar porque incluso ha convocado a 18 jugadores. Vamos a ver si es capaz de terminar el partido, pero Nasri anda enloquecido. Yo no sé qué capacidad tiene el Sevilla para coger a jugadores que estaban casi en la cuneta, como en su caso Vanega, y ahora Nasri, y este Nasri le ha dicho a Sampaoli que quiere jugar. Y Sampaoli ha dicho que es diferente, que este jugador es diferente, y yo creo que mañana va a salir de inicio. Tiene un problema atrás el Sevilla, porque no tiene ni a Mercado ni a Pareja, y creo que el profesor Sampaoli va a jugar mañana con defensa de cuatro. Va a meter a Iborra en el centro del campo para darle un poquito más de libertad en Zonzi. Y arriba, pues, Franco Vázquez, Narri, Vitolo y Vieto. Yo creo que va a jugar solo con un punta. El profesor Sampaoli.
Además de Víctor, fíjate, Tomás, incorporamos a Miguel Ricola. Miguel.
Muy buenas.
Y a José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, buenas.
Oliva.
Bueno, Oliva. Vaya ahorita.
Sí.
Cuidadito mañana.
Amanecer está.
Olivita ha dormido ya, ¿no?
Sí, hombre, ha tenido ya su partido, está tranquilamente relajado.
Bueno. Y Miguel Rico, ¿qué tal está, Miguel?
Yo aquí aprendiendo de los maestros.
¿De cuáles?
¿De cuáles? Hay poco, ¿eh?
Bueno, concretamente de Víctor Fernández, claro. Vale.
Hombre, Miguel, no me digas eso, me ruborizas, por favor.
No. Yo ya te he oído decir antes que no estaban a la altura y he pensado, joder, cuando llegue yo me manda a la cama.
Bueno, por favor, don Miguel.
Para el Sevilla es una etapa más, etapa de montaña, no cabe duda. Va quemando etapas, su idea se ha conseguido ganando al Atlético de Madrid. Y mañana puede ser la graduación, ¿eh? Importante el partido de mañana para Sampaoli y para su equipo.
Lo que pasa es que tiene dos bajas muy gordas, las dos de atrás, la de Mercado.
Bueno, el Barça no va mal servido por ahí, ¿eh?
Sí, pero con
La fórmula que había más o menos cogido Sampaoli de una defensa de tres centrales, de tres centrales además muy agresivos, muy fuertes, como Mercado, Ramí y Pareja, que le falten dos de los tres, que tenga que modificar, como decía Víctor, la defensa otra vez de cuatro, creo que es una baja muy significativa.
Y Carrizo
que,
le va, ¿eh?
Sí, bueno, y Carrizo está en la convocatoria, pero no está a ese nivel.
Por eso.
No está en ese nivel. Y yo tengo hasta dudas de que lo vaya a utilizar. Incluso que pueda meter ahí otro jugador como Iborra, incluso más retrasado. Lo que pasa es que tiene muy poquito atrás. Y creo que son dos bajas muy importantes teniendo enfrente a Messi, Neymar y Suárez. Que te falte sobre todo Mercado, que es un jugador agresivo, de correr 60, 70 metros para parar a un atacante o un jugador como Pareja. Creo que son dos bajas muy importantes. Y luego la otra gran incógnita, ¿no? Ver cómo está Nari, ¿no? Si realmente está recuperado o son más las ganas del futbolista que su recuperación.
Miguel, el Barça, más de lo mismo, ¿eh? De lo que están contando los compañeros de Sevilla.
Sí.
Situación muy paralela en ese aspecto.
En cuanto a lesiones, sí, pero en cuanto a consecuencias del partido, no. Yo creo que el Sevilla, que está jugando muy bien al fútbol y está achuchando a los rivales hasta dejarlos sin respiración, por usar un tópico, diría que no tiene nada que perder mañana. En cambio, si gana, es un gran paso adelante para la consolidación de la idea. El Barcelona, por lo civil o por lo criminal, necesita darle la vuelta a las sensaciones de Manchester, y da igual que tenga bajas o no las tenga. Si se supone que tiene mucho mejor plantilla que el año pasado y se han reforzado todas las líneas, pues con lo que tenga debe ser salir a jugar y ser un Barça reconocible. Y un partido además que se ha puesto especialmente interesante con el resultado del Atlético de hoy, porque creo que el próximo partido debe ser ya el derbi.
Sí, el 19 a las 20:45.
Y claro, que el Atlético o el Madrid pierdan tres puntos de una sola vez es bastante complicado. Hay que aprovechar todas las oportunidades que uno de ellos se equivoca para intentar sacar distancia y conseguir un margen de seguridad por si otra vez te pasa a ti. Y como la semana siguiente los dos no pueden ganar, pues son partidos de mucha, mucha importancia los de este fin de semana para el Barça, porque necesita esos puntos para estar pegado a la cabeza y revertir esa situación, que el otro día la sensación de Manchester fue muy mala.
Miguel, pero entendiendo lo que dices, esa filosofía ya no existe en el Sevilla, ¿eh? O sea, y entendiendo perfectamente lo que dice, hace ya varios años que el señor Del Nido dijo en su día, quiero una crisis cada vez que el Sevilla pierda un partido, y eso se ha heredado, y el Sevilla va a salir mañana reventado.
No tengo ¿sabes? Ninguna duda de cómo va a salir el Sevilla.
Sí, que no entiendes.
Me refería que es una ventaja, sí. el saber que yo creo que, más allá de lo que piensen los sevillistas, pues bueno, el Barcelona o el Madrid son equipos que te pueden ganar aunque tú tengas y des la mejor versión. Pero no me cabe duda de que el Sevilla va a salir a tope, pero si pierde con el Barcelona no es una tragedia, no se va a empañar nada lo que está haciendo el Sevilla en Liga y en Champions.
En cambio, si gana el Sevilla, yo seré el primero que le meterá ya en la candidatura, ¿eh?
Hombre, yo eso lo veo muy lejos, Joseba.
Sí, sí, pues lo veo lejos, pero en la jornada... Dice, ¿no? Sí, claro.
Yo creo que aquí habría que esperar...
Y luego igual en la jornada 26 está el Sevilla a 12 puntos del Barça.
Lo primero que tiene que hacer es ser candidato para estar arriba, y arriba me refiero 4 o 5 primeros, y eso... Sí. Eso va camino de consolidarse, yo creo que hasta con independencia de lo que pase mañana.
Yo creo que las etapas son, Miguel, primero, esa consolidación que más o menos creo que todos vemos ya, que va a estar en esa pelea de 4-5. El siguiente escalón es disputarle la tercera plaza al Atlético, que tiene alguna duda esta temporada, que ha sumado hoy una nueva derrota. Y hablar de palabras mayores, yo creo que esto habría que esperar mínimo enero, febrero, ver cómo está situado y ver si el mercado también le ofrece de fichar a un jugador que le gane partidos en los días malos.
Hay que esperar, desde luego, y también hay que esperar para que la tercera plaza se le disputen al Atlético, porque que el Atlético haya perdido tampoco le descarga valga de la lucha.
Ha dicho una cosa muy interesante hoy el profesor, que ha dicho, fíjate si es autocrítico en su discurso, que en ese sentido creo que hay que elogiar al entrenador del Sevilla, que no es conformista, dice, nos están elogiando demasiado. O sea, esto hace...
Eso va por ti.
Bueno, sí, la verdad es que...
Todos estos...
Hay muchos partidos en los que no he elogiado, pero cuando ha reestructurado sus ideas y cuando ha empezado a hacer las cosas, es mucho más coherente con la Liga Española, pues evidentemente... No, es que me he puesto de pie para aplaudirlo.
Pero, Fernández, todo lo que ha hecho el Sevilla hasta ahora, con las excepciones
Escúchame,
estoy diciendo con las excepciones de momentos mejores, peores, pues como todos, como el Barça, como el Madrid, como todos... Todo ha sido encomiable.
Mira, ha hecho una cosa de gran entrador él tiene dos ideas que no ha cambiado desde el primer día. Sí, una ha sido que defiende con la pelota, lo mantienen, miren los datos de posesión de cada partido desde que llegó, desde el primero, desde verano estoy hablando,
y
segundo, llegar a la portería contraria con muchos futbolistas y la salida de balón presionarla. Luego ha hecho una cosa gran entrador, adaptarse a los jugadores que tiene.
Pero bueno, pero porque
si
lo veis
eso
como
no lo hace un entrenador,
¿por qué lo veis como una ofensa? O sea, porque que yo diga que ha reestructurado algunas cosas, ¿por qué lo entendéis como una ofensa?
Sergio Rico lo entiende como una ofensa.
Sí, sí, pero Oliva, por ejemplo, no. dice... No, claro que le aplaudo al entrenador muchas cosas, pero el entrenador ha modificado
no
muchas
sirviera,
cosas.
De ahí a que no sirviera, creo que ya hay un trecho, ¿no? De que no, no sirviera este entrenador.
Bueno, esto del elogio yo lo entiendo, porque todos los de esta escuela de Bielsa o de Guardiola y el propio Sampaoli son de los que consideran que el elogio debilita. Y que los jugadores tienen que estar a un nivel exigible constantemente, también mentalmente, y no creerse lo que decimos, lo que escuchan o lo que ven por televisión. Y esa es una parte básica de la filosofía. No se pueden creer lo suficientemente buenos para no ganar sin el máximo esfuerzo, y por eso en todos los partidos Sampaoli es uno de los que les pide al equipo máximo nivel de intensidad, que es lo que viene dando el Sevilla, además.
Hoy domingo ya se cumple 25 años de esto que vamos a escuchar. Lo hemos recordado antes con el Sevilla Sacristán. El Barça jugaba los octavos de final de la Copa de Europa, partido de ida 2-0 en el Camp Nou ante el Kaiserslautern. Superar esta eliminatoria daba acceso a una fase de grupos, después dos grupos de cuatro equipos y los ganadores de ambos grupos jugaban la final. En el Fritz Walker Stadium se jugó la vuelta, 2-0 la ida, pero la vuelta fue un repaso considerable de los alemanes que consiguieron marcar el 3-0. Eliminatoria superada, aunque quedaban 16 segundos para el final. 16 segundos en los que pasó esto. El valor doble de ese gol clasificaba al Barça, que tras la fase de grupos jugó la final contra la Sampdoria con el famoso gol de Ronald Koeman. Ese gol de Vaquero, Miguel, rompió la maléfica historia del Barça con la Copa de Europa, ¿no?
Pues sí, esto es un poco de... con Vaquero empezó todo, ¿eh? Porque si no, el Barça se quedaba fuera y no habría ganado esa Copa de Europa en Wembley, la primera de la historia del club, y no sabemos cuál habría sido el desarrollo de la política deportiva del Barça. No sabremos si hubiera seguido Cruyff en ese momento. El Barça, en el momento que Kaiserslautern, el Barça iba, creo, sexto en la liga.
Sí, señor.
Era un momento delicado. Yo la verdad estuve allí y creo que es de los repasos grandes en la historia que le han dado al Barça, porque iban 3-0 en el minuto 89 y habían tenido los alemanes ocasiones para meter alguno más. Pero es que luego, después de marcar José Mari, yo creo que subí, aún sacó un par de balones que yo los vi dentro. La verdad es que fue un día de esos que te cambian la historia.
Pues cambió la historia hace justo ya 25 años.
Como comentabas, Joseba, hay bastante madridista que no parece demasiado contento con la renovación de Cristiano. Iván nos dice...
No serán los que han intervenido en tiempo de juego esta noche, ¿eh?
No, son nuestros seguidores de Twitter, como por ejemplo Iván, que nos dice que nadie duda que Ronaldo ha sido increíble, pero si su rendimiento va bajando, imagínate cómo estará dentro de 4 años. Lucho comenta que Cristiano ha dado un rendimiento insuperable, pero también lo dio Paco Gento y no creo que deba seguir jugando. Y por mencionar a algún madridista que está feliz con la ampliación de Cristiano, nos escribe Pablo diciendo, siu, qué contento, me voy a la cama. Y Adrián López dice, gran noticia, tendremos al bicho hasta 2021. Y sobre el partidazo de mañana entre el Sevilla y el Barça, Santi nos dice que mañana el Sevilla de Sampaoli tiene que demostrar si puede ser el nuevo Atlético o simplemente luchará por una plaza de Champions.
Tenemos partidazo a las 9:45 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Fútbol
Club Barcelona. Partido, Fernández, cuidado con el inalámbrico, partido artetiano, ¿eh? cuidadito que puede haber un final artetiano. Pero y cuidado, tú al tanto con lo que pase ahí.
Y cuidado que las fuerzas de seguridad del Estado están con el Sevilla.
Cuidadito ahí,
es importante, Víctor.
Eso es muy importante.
Partido artetiano.
Con Zoy de San Paoli, a campeonar.
Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Adiós, Miguel. Adiós, Tomás. Bueno,
adiós, Zoidos.
La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. Terminamos el repaso de los partidos de mañana. Hablamos un poco de baloncesto y del Maratón de Nueva York. Conocemos las novedades de los otros partidos del domingo. A las 4 y cuarto se jugarán dos en Cornellà del Prat, el Español, Athletic de Bilbao. Novedades, José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El Español intentará mañana sumar ante el Athletic de Bilbao la que sería la primera victoria ante su afición en el presente campeonato. Un rival, el rojiblanco, que lleva 18 años sin conseguir ganar en Liga en feudo periquito. Es baja en el Español Marc Roca, con problemas en el sóleo. Han quedado fuera de la citación del Athletic Beñat, San José y Aymeric Laporte. Valverde ha anunciado además cambio en la portería. Después del partido ante el Genk, jugará como titular Kepa Arrizabalaga en lugar de Gorka Iraizoz. Todo ello en Cornellà a partir de las 4 y cuarto de la tarde, con arbitraje de un debutante ante los periquitos y en Cornellà, Trujillo Suárez.
A la misma hora en Balaídos tenemos un partido también muy interesante. Será el Celta-Valencia y las novedades las trae Santi Peo, ¿no, la Santi?
Hola, Joseba, buenoite, buenas noches. Celta y Valencia se miden en Balaídos por subirse al carro europeo y por escapar de los puestos de descenso, respectivamente. Un partido marcado por las ausencias, porque Berizzo no va a poder contar con Orellana lesionado, Cabral por motivos personales, ni Hugo Mayo ni Sergi Gómez porque están sancionados. Y ojo, porque Prandelli tiene también una baja muy significativa, la de Enzo Pérez, que será sustituido previsiblemente por Medrán. Bacali también causa baja de última hora por un problema muscular y son el joven Carlos Soler con Siqueira las principales novedades en la convocatoria valencianista. Este Celta-Valencia arranca a las 4 y cuarto de la tarde, arbitra Clos Gómez.
Y por último, a las 6 y media de la tarde en el Madrigal se juega el Villarreal-Betis y estas novedades. Hola, Juan, igual, buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Betis se ven mañana las caras en el Madrigal. Los amarillos llegan después de dos derrotas consecutivas. Y Escribá va a volver a poner al once tipo de la liga, con el regreso de hombres como Asenjo, Mario, Musacchio, Trigueros, Castillejo y Sansone. El Betis llega en una situación, la verdad, muy complicada, sobre todo para su técnico Poyet. Se han quedado fuera de la lista Dani Ceballos y Durmisi, y entran Donk y Zozulia. La única baja es la de Musonda por lesión. El partido se juega a las 6:30 en el Madrigal. Lo pita Vicandi Garrido.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.